Antes de dar lectura al pasaje que citaba Esteban, queremos comentarle que los efraimitas eran personas realmente problemáticas. En el capítulo 8 los encontramos haciendo que Gedeón tenga un mal momento, un mal rato. Pero vemos con qué diplomacia Gedeón trata con estos efraimitas. Ellos vienen a Gedeón y le comienzan a regañar grandemente porque no los llamó para ir con él a pelear contra Madián. Ahora, es interesante notar que ellos vinieron a él después que Gedeón obtuvo la victoria y estaba asegurado que Gedeón tenía al enemigo disparando. Y entonces ellos le dicen allí en el versículo 1, ¿qué es esto que has hecho con nosotros no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? En otras palabras, de hecho, ustedes capturaron dos reyes en realidad. Bueno, Gedeón solamente exterminó a 120 de ellos. Así que él expresa, ¿no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? En otras palabras, ustedes vinieron y lo que espigaron, lo que ustedes obtuvieron, el sobrante, es realmente mejor que la vendimia que tomamos nosotros. El verso 3 dice, Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido hacer yo comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Podemos decir que fue algo muy gracioso de parte de Gedeón. Veo a Gedeón y debo admirar a este hombre por su tacto, por su forma de ser. Siento que hay una verdadera humildad en este hombre, una admirable cualidad. Cuando el Señor lo llamó a guiar a los israelitas en contra de Madián, si usted recuerda, él dijo, Señor, no lo puedo hacer. La casa de mi padre es realmente nada, y yo soy el último de la casa de mi padre. ¿Quién soy yo para hacer esto? Con todo, él era la clase de persona que, convencido del llamado de Dios, fue en un modo sincero. Ahora bien, cuando él pudo realmente ser glorificado en la victoria sobre los madianitas, tomó esto como una oportunidad para realmente gloriarse. Claro que no fue así. Quizá él aprendió bien el hecho de que Dios es quien quiere la gloria en la batalla. Usted recuerda que esto es porque Dios hizo pequeño su ejército. Esto es por lo que Dios los redujo de 22.000 a 300. ¿Para qué? Para que Dios pudiese obtener la gloria por esa victoria, la victoria de lo que sea que fue logrado. El verso 4 dice, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, más todavía persiguiendo. Porque habían aún 15.000 de los enemigos con vida, había exterminado unos 120.000, pero 15.000 aún estaban con vida, así que él va tras ellos. Es algo realmente de un hombre muy valiente, con 300 hombres está persiguiendo a 15.000. Está bien mientras están corriendo disparando, pero ¿qué pasa si ellos voltean hacia usted? Así que es algo muy encomiable lo que él está haciendo, porque sus hombres están cansados ya a esta altura. Una cosa que me resulta interesante es que aún quedaban los 300. A estas alturas, él no había perdido ni un solo hombre en la batalla. Realmente Dios ha hecho un buen trabajo barriendo al enemigo, y no es ninguna maravilla que Gedeón no esté por tomar crédito y deseoso de dejar que otros hombres se gloríen. Claro que no, pero él no se gloriará. Así que vinieron a la ciudad de Sucot y dijeron a los hombres de Sucot, oigan, denle pan a mis hombres porque están desfalleciendo. Y ellos dijeron, mira, ¿está el enemigo en tu mano? De ningún modo, vimos a 15.000 de ellos pasar. Hay solo 300 de ustedes y no queremos ser culpables de ayudarles porque si lo hacemos, luego, si los derrotan, ellos volverán y se la tomarán con nosotros. Gedeón dijo, cuando regrese con sus cabezas, les desgarraré la carne con espinas. Así que él fue a la siguiente ciudad de Peniel y le preguntó a Peniel, y él dijo: da a mis hombres alimento, están desfalleciendo y tenemos enemigos que exterminar. Ellos dijeron: el enemigo no ha sido aún entregado en tus manos, no te ayudaremos. Gedeón dice: cuando vuelva de la victoria, derribaré tu torre. Y él con sus 300 hombres los siguió. El remanente de los madianitas, los 15,000, fueron aniquilados. En la lectura tenemos: subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y de Jogbeja, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Así que el joven les describió a los ancianos, los líderes de la ciudad. Fue así que él fue a Sucot y tomó a estos sujetos y les desgarró la carne con cactus, y por medio de esto les enseñó una lección por haber fallado en ayudarles cuando estaban en necesidad. Luego vinieron a Peniel y tiraron la torre de la ciudad y golpearon a los hombres de Peniel por su rechazo en ayudarles en el tiempo que ellos necesitaban, que estaban con hambre. Dijeron a estos dos reyes madianitas: descríbeme los hombres que matasteis cerca del monte Tabor. Ellos dijeron: bueno, de hecho, eran como tú, apuestos, parecían hijos de Dios. Gedeón dijo: eran mis hermanos. Si los hubieses dejado con vida, los dejaría vivos a ustedes, pero mataron a mis hermanos. Así que dijo a uno de esos muchachos jóvenes: levántate y mata a estos hombres. Bueno, el muchacho era bastante joven, probablemente un adolescente. Aquí hay reyes y yo tengo que matarlos. Así que el muchacho vaciló. Bien, los dos reyes dijeron: levántate y mátanos, adelante. Con todo, él dudaba, así que Gedeón mismo fue y mató a los reyes de los madianitas que había tomado cautivos. En el versículo 22 nosotros leemos: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. En otras palabras, querían instaurar ahora una dinastía o una monarquía. Querían ahora la familia de Gedeón que fuera rey sobre Israel, y sus hijos y sus nietos. Pero Gedeón, como dice el relato, más Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Estimado oyente, yo veo mucho en el carácter de Gedeón que es realmente encomiable. Él hizo absolutamente lo correcto. Jehová señoreará sobre vosotros, no yo ni mi hijo. Así que Gedeón luego preguntó a los hombres por su botín en el saqueo. Él dijo: quisiera los aretes de oro. Bien, estos madianitas eran ismaelitas. Todos tenían aretes de oro, orejas horadadas con aretes de oro. Así que le dieron estos a Gedeón. Y al precio del oro de hoy, seguramente él habrá sido con este oro un hombre rico. Serían como 1,700 siclos de oro lo que pesaban esos aretes cuando los arrojaron. Estamos hablando de unas 120,000 caravanas. Sería algo muy bueno en el mercado de oro en el día de hoy. No lo sé, en aquel tiempo. Y Gedeón hizo de ellos un efod. Es como una túnica de oro, pero esta túnica dorada que hizo se volvió una trampa, porque después vino a ser una atracción turística. Las personas solían viajar hasta la casa de Gedeón para ver el efod dorado que había hecho de los aretes de los madianitas, y todo el pueblo comenzó a adorarlo. Hicieron de esto una especie de ídolo, de objeto de veneración. Fue una trampa para Israel. No pienso que Gedeón tuviera en mente hacer esto, que el pueblo hiciera de esto un ídolo. No obstante, lo hicieron. A estas alturas pienso que fue allí donde Gedeón cometió un error. Cuando él vio cómo era el pueblo reverenciando este efod de oro él debió haber arrojado esta cosa al fuego, derretirla y hacer ladrillos de oro o algo. Así que si fue culpable de algún error, fue este: permitir que el efod permaneciera después de que el pueblo hizo una especie de símbolo idolátrico de ese efod. A partir del versículo 28 leemos: así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, que es Gedeón, recibió este nombre cuando él derribó el altar de Baal, que le pertenecía a su padre, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Él fue un hombre muy prolífero, porque dice: y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Así que, estimado oyente, vemos aquí lo que aconteció. Después de la muerte de Gedeón, este Abimelec, que era hijo de su concubina en Siquén, se da cuenta, él ha escuchado de los pescadores y tenía un amor en cada puerto. Bueno, Gedeón tenía una concubina en cada ciudad. Así que en Siquén, esta concubina que le dio a luz a este hombre Abimelec. Abimelec vino a los hombres de Siquén y dijo: miren, ¿qué es mejor, que un hombre gobierne sobre ustedes o que 70 gobiernen sobre ustedes? Un hombre que es su hermano, que salió de Siquén, que entiende sus necesidades, o todos los hijos de Jerobaal, ¿qué es mejor? Fue así que convenció a los hombres de Siquén que debían venir contra los hijos de Gedeón para exterminarlos a todos. Y así fue que Abimelec guió un grupo de hombres engreídos que vinieron a la casa de los hijos de Gedeón y los mataron a todos, con excepción de uno. Ese fue Jotán. Pero todo el resto fueron muertos. Una acción realmente reprobable, deplorable de parte de Abimelec. Una acción desmedida. En el verso 5 del capítulo 9 leemos: pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquén. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Hablamos de la cumbre de Gerizim, que está por encima de la ciudad de Siquén y que es una especie de anfiteatro. Desde la cima de Gerizim, usted puede gritar hacia el valle y le pueden escuchar bastante claramente. Es una especie de anfiteatro. Es algo que me resulta muy interesante, que tan lejos puede viajar el sonido en esa tierra. Usted piensa de Jesús hablándole a una multitud de miles de personas, y todos podían oírle. Eso sin sistemas de amplificadores. Suena como algo descabellado o absurdo, pero existen en la tierra muchos lugares en los cuales la acústica es verdaderamente fantástica. Así que Jotán, hijo de Gedeón, aquel que no fue muerto por Abimelec, él subió a la cumbre del monte Gerizim, y allí está Siquem abajo. Sepa que el monte Gerizim es una buena altura para trepar para llegar a la cumbre, y él sabía que tenía una buena distancia para estar alejado de ese hombre. Así que él se para allí arriba y los regaña, les reprende por lo que han hecho. Predica, de hecho, una especie de mensaje parabólico. Dice una parábola acerca de cómo los árboles del bosque vinieron al olivo y dijeron, «Gobierna sobre nosotros». Y el olivo dijo, «¿Habré de dejar mi aceite para gobernar sobre ustedes?». Vinieron a la higuera y le dijeron, «Gobierna sobre nosotros». La higuera les dijo, «¿Olvidaré mi dulzura y mi buen fruto? De ningún modo». Vinieron a la vid y dijeron, «Gobierna sobre nosotros». Y la vid dijo, «¿He de renunciar a mi vino? Mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres para gobernar, de ninguna manera». Entonces vinieron a la zarza y le dijeron, ven y gobierna sobre nosotros. Por supuesto, él está diciendo que Abimelec, en esencia, es una zarza. Y, muchachos, ustedes saben que están poniendo a una zarza para que gobiernen sobre ustedes. Habiendo finalizado su regaño, su discurso, reprendiéndoles por el mal cometido con el que recompensaban a Gedeón, dijo, he aquí que mi padre se volvió su libertador, él los liberó de la mano de los madianitas, y ahora esta es la forma que tratan a Gedeón y a su descendencia. Él les pasó una buena reprimenda, luego corrió lo más rápido que pudo, como le digo, desde la cima del monte Gerizim. Usted tiene una buena delantera sobre cualquiera que quisiera perseguirle. Así que Jotán salió de ellos. Ahora él dijo, si han hecho una buena cosa, bien. Que gocéis de Abimelec, continúa el relato, y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. En otras palabras, que haya contienda entre los hombres de Siquem y Abimelec. Y culmina el relato, estimado oyente, diciendo, y escapó Jotam, y huyó y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano.